Escuchas fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ready? One, two, a one, two, three, four.
Whoa, for the longest time. Whoa, for the longest time. If you said goodbye to me tonight, there would still be music left to write.
Estoy convencida que a través de la televisión o de la tablet has viajado a países de lo más variopintos. El norte de Inglaterra, las costas vikingas de Dinamarca o los desiertos de Arabia Saudí, por situarnos, ¿no? Pero claro que cada serie pretende reconstruir maneras o costumbres de cada país. ¿Te has preguntado cómo somos los españoles en las series? Por ejemplo, a través de Cuéntame cómo pasó.
En 1968 yo tenía 8 años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario, y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Antes de que tuviéramos televisión todavía se hablaba en la mesa. Bueno, hablaba mi padre y los demás respondíamos.
¿Y la niña qué? ¿Viene o no viene?
Se habrá retrasado. Vale, vamos, que se enfría la sopa.
¿Se puede saber por qué nunca podemos cenar todos juntos?
Cuéntame cómo te ha ido.
Bueno, por ejemplo, un francés ve Cuéntame y percibe cómo funcionamos y a la vez se empapa de nuestras rutinas o costumbres. Pues de igual manera, te recomendaría la serie The Crown para que te hagas una idea de los secretos y los protocolos de la realeza británica. ¿Son las series un reflejo de sus países de origen? Pues fíjate, hay un libro que recoge 80 ejemplos que con el título La vuelta al mundo en 80 series las han recopilado Paula Argar y Lorenzo Mejino, que son unos auténticos expertos en ficción televisiva. Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Rosa?
Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, Rosa, encantado.
Bueno, a ver, son 80 series de televisión que definen culturalmente 80 países de todo el mundo, pero lo curioso es que lo presentáis a modo de folleto de viaje, es decir, que incluye datos como fecha de salida, duración, lugares de visita, tipo de alojamiento, curiosidades. Esto es muy interesante, ¿no? Paula, empiezo por ti, por ejemplo, dime.
Totalmente, sí. Teníamos, Lorenzo tenía la idea de hacer de escribir el libro con La vuelta al mundo en 80 series y yo le propuse pues este formato, ¿no? En el que, bueno, es que cogí además el folleto de una agencia turística y me fijé exactamente en cómo ellos proponían, ¿no?, hacer los viajes y decíamos, bueno, pues nosotros también propongamos hacer esos viajes seriéfilos. De la misma manera, pues la fecha de salida, cuando empieza la serie, la duración del viaje, los capítulos que tiene esa serie, y a partir de ahí, pues todo eso. Sí.
Bueno, 80 itinerarios de ficción por 32 lugares de Europa, 18 de Asia, 13 de África, 3 de Oceanía, 9 de América del Sur y 5 de América del Norte. Lorenzo, ¿de verdad hablas no sé cuántos idiomas? Es decir, alemán, francés, inglés, holandés, italiano, japonés, ¿todo esto?
Sí, hombre, es una de las razones por las que puedo ver las series sin esperar que las estrenen en España. Tengo muchos contactos por las televisiones de todo el mundo, me envían screeners y las puedo ver sin subtítulos ni nada. Entonces, bueno, me permite ir avanzando el trabajo y descubrir joyas por esos lugares antes de que lleguen por aquí.
¡Qué bueno! ¡Qué bien! Oye, ¿cuál es la serie más rara que habéis encontrado? No sé, ¿una de Estonia, Vietnam, Angola, Nueva Zelanda? Claro, hay tantos países.
Hombre, a ver, yo diría que Corea del Norte, que es el país así más desconocido y más hermético desde el punto de vista de que nos llegue información. Pues bueno, yo estuve en Corea del Norte dos veces, allí vi una de las series y luego la conseguí encontrar en YouTube, que se llama Punishment, y esa fue, yo diría que la más rara de todas, porque claro, es que no sabes nada de Corea del Norte, y de hecho la serie es bastante representativa de la paranoia que tienen los coreanos del Norte con sus archienemigos del Sur y los americanos.
Anda, qué bueno, pues qué interesante. Oye, ¿y habéis encontrado, digamos, preocupaciones comunes a nivel continental?
Yo, justamente eso es lo que comento siempre, que mientras iba viendo, porque Lorenzo me hizo la lista de todas las 80 series que yo no conocía, él sí.
No.
Y claro, cuando las fui descubriendo, iba alucinando mientras las iba viendo. Entonces me daba cuenta que, por ejemplo, en Europa sí que hay muchísimas series pues sobre la política, ¿no? Las alcantarillas del poder. También pues thrillers policíacos, etcétera, Pero en cambio, no sé, te ibas a África y en África, pues, la mayor preocupación, mayor obsesión de mostrar es, pues, el SIDA, ¿no? Como los jóvenes tienen que protegerse, sí, sí. En Latinoamérica, pues, más sobre drogas.
Droga, entonces, claro, cada, eso te iba a decir.
Desde luego, cada continente tiene sus obsesiones y sus preocupaciones y están muy marcados en el libro y en su ficción.
Qué bueno, oye, qué interesante. Ya que os tengo aquí, si os parece, vamos a repasar alguna de estas series, porque me parece muy interesante el libro que hacéis y vamos a empezar haciendo Patria. Y vamos a empezar hablando de Cuéntame, y es curioso porque ahora mismo tenemos otras series en auge, pues yo que sé, La Casa de Papel o Élite, pero es cierto que La Familia Alcántara es como la más costumbrista y relativamente fiel a nuestra sociedad de todas las series, ¿no?
Totalmente, para mí, sí, es que como decíais antes, que me ha hecho mucha gracia, siempre que cuento, bueno, que hablo de Cuéntame, es que te explica tanto los hitos, ¿no?, históricos que se viven a través de la serie, pero además también cómo vive la familia española, ¿no?, cómo se reúne a través, bueno, alrededor de una mesa, cómo habla el padre, ¿no?, sobre todo antes. Y sí, es que si quieres aprender cómo viven los españoles, pues Cuéntame, es claro, la más indicada, yo creo.
Claro, entiendo, Lorenzo, tú que tenías la idea esta original, que no habéis escogido esta serie por ser la más vista ni la más famosa de nuestro país, sino porque es la que más nos define, ¿no? Ese es el objetivo de este repaso, ¿no?
Sí, digamos que el criterio que tuve muy claro desde el principio era no elegir la mejor serie de cada país, ahora que las vistas están, la mejor serie de Turquía o la mejor, no, sino la serie que mejor representa la cultura de ese país para una persona que no lo conozca o que haya viajado y desee ir allí. De hecho, de la selección yo elegí 78, Cuéntame, la eligió Paula y la turca también.
Anda, o sea, mira.
La razón de la elección,
hice algo, sí.
En este caso, se la puede dar Paula, pero un poco con el criterio este, pues eso, como bien has indicado, demostrar cuáles son las formas de vivir, nuestras costumbres, qué, cómo nos sentamos en una mesa, qué comemos, incluso la decoración de las casas, esos detalles que no ves en un viaje porque no entras a las casas de la gente.
Ya, no sé si preguntarte precisamente por qué, Paula, ¿por qué elegiste también tú la turca?
Pues
no sé si tiene que ver algo los modelazos turcos que salen en estas series de telenovelas, ¿eh? No es por nada.
Pues así un poco de rebote un poco, pero porque a Lorenzo no le interesa nada, como él dice, los culebrones turcos, y entonces yo que estaba un poquito más puesta,
venga,
pues
Lorenzo,
sí,
yo me encargo.
Por eso me dejó, sí.
Muy bien, bueno, vamos a recorrer otras series muy representativas. Por ejemplo, Chile, es un buen sitio para empezar.
Hoy se decide el futuro de esta familia, yo no puedo hacer nada.
Cocaína líquida. Y el perro más pendejo la puede oler.
No es la primera vez que los Ferragut cruzamos la frontera cargados.
Ustedes no se meten con los perros grandes.
Hasta ahora. ¿Por qué no me mataron en el puerto entonces?
Porque necesitaban un culpable. Y eso somos nosotros.
Bueno, fíjate, decíamos antes que encontramos preocupaciones comunes a nivel continental y efectivamente, si hablamos de América del Sur, la droga es el tema común y creo que en esta serie de chilena, en Prófugos, se habla precisamente del narcotráfico, ¿no?
Sí, Prófugos es una serie creada por los hermanos Larraín, que ahora están tan de moda, con todas las películas que han hecho y series como La Jauría, que han estrenado ahora. Y es básicamente un viaje desde el desierto de Atacama, en norte de Chile, hasta Tierra de Fuego, en Punta Arenas. Con lo cual, recorres el país de punta a punta. Parece que esté patrocinado por la Oficina de Turismo de Chile, porque encima vas a las montañas, a los parallones. Y es una serie de acción. Tiene cuatro grandes actores, han cogido los cuatro mejores actores chilenos y los han puesto los cuatro personajes, que aparte representan un poco la historia reciente de Chile. El ex policía de la DINA, el revolucionario, el joven heredero del imperio familiar y luego un periodista que está por ahí colgado. Y estos cuatro, pues, se ven obligados a huir.
Ya, bueno, una serie que lo tiene todo. Ambiciones, intereses, corrupción. Y sobre todo, pues que hará perfectamente un perfil sociológico de la población chilena, que de eso se trata. Bueno, muy cerquita de Chile, seguimos en Sudamérica, podemos ir a Colombia, que por las últimas modas televisivas no hace falta presentar a su protagonista.
Buenas tardes.
A ver, Pablito, limpiece esa mano, hombre, y salude la visita. Honorable congresista de la República, el doctor Alonso Santorini.
No, yo a este año sí lo conozco porque yo lo he visto en los noticieros. Mucho gusto.
Lorenzo, el Pablo Escobar, el patrón del mar, la historia de Escobar, es la historia más reciente de Colombia. Ahí está.
Sí, a ver, podía haber elegido algunos culebrones, pero tuve bastante claro que Pablo Escobar te explica la historia reciente de Colombia, porque era una persona muy poderosa que tenía conexiones a las más altas instancias del país, tanto en la alcaldía de Medellín como en el club de fútbol, y era una persona que no era vista como un delincuente por muchas de las personas, sino que era un benefactor, uh-huh. les daba dinero, y esa dicotomía de enseñar la parte buena y mala de los traficantes, que desde aquí se ve, bueno, este es un delincuente, tiene que ir a la prisión, pero desde allí la gente tenía una visión algo diferente, y eso la serie lo recoge muy bien.
Interesante. Bueno, la verdad es que la historia de este narcotraficante siempre está de actualidad. Anda que no se han hecho series sobre el capo sí. del cártel de Medellín, ¿eh?
Es decir, que cuando le preguntas a los colombianos qué serie prefieren, si Narcos o Pablo Escobar, el patrón del mal, no tienen duda. Prefieren siempre la suya, ¿no?
Claro.
La que han hecho ellos mismos y la que refleja mucho mejor y desde una visión más de ellos que la americana, que siempre lo reflejan desde una visión pues americana con los protagonistas y los buenos son que son.
Bueno,
ellos.
Pero es que además yo creo, Lorenzo, que esta serie se centra exclusivamente en contar la historia de Pablo Escobar, pero es que con documentos históricos y con testimonios reales, o sea que resulta muy interesante, ¿eh?
Sí, son casi 80 y pico episodios.
Fíjate. Tienen
incluso te puedo explicar la anécdota que la productora de la serie, Juana Uribe,
¿sí?
pues es sí, una seguidora fiel mía en Twitter y cuando le comenté que iba a salir su serie como la representante de Colombia, me respondió emocionada, se ha comprado el libro, ha enviado una foto, digamos, y es una productora que es la más importante de Colombia,
por
la creadora de Nicky La Fea, ha hecho Escobar el patrón del mal, trabaja con Netflix. Y la señora estaba emocionada de que hubiéramos elegido Escobar, el patrón del mal, para representar la cultura colombiana.
Qué bueno, pues enhorabuena por la parte que os toca. Bueno, vamos
sí.
vamos a dar un salto a uno de los países de moda, a la lejana China. Bueno, China continúa siendo una gran desconocida, sobre todo por el control que el gobierno tiene, iba a decir, sobre la información que reciben los ciudadanos, pero no, prácticamente sobre todo. Entonces, no sé, tiene que ser difícil retratar una sociedad en la que no sabemos prácticamente nada y mucho menos intentar entenderles, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, en efecto, pero por eso la serie que he elegido, que la que habéis puesto el corte ahora, In the Name of People, refleja muy bien esa dicotomía de que, bueno, quieren informar de las cosas, pero controlando toda la información. Porque de hecho es una serie sobre la lucha de del gobierno chino contra la corrupción política en una ciudad grande que se les ha ido de desmadre. Entonces un poco ellos dicen, sí, ya sé que hay corrupción, pero nosotros la vamos a luchar contra ella y veis lo efectivos que son. Es un poco como un lavado
de cara.
Un blanqueo de que ellos son tan buenos contra la corrupción y con eso, digamos, cortan cualquier información de raíz que pueda decir que la corrupción está generalizada.
Claro, claro. Así también lo controlan, ¿no? Para que no se les escape
Exacto,
nada.
Es, en este caso es muy ilustrativa y digamos que podríamos hacer bastantes paralelismos con la situación actual, con
Sin
las
duda.
Pandemias, ¿no?
Sí,
tú
sí,
das
sí.
una información interesada para decir, no, estoy controlando el tema, no me preguntes más porque fíjate lo bien que lo estoy haciendo y luego miras por otros lados y no pasa y no y está descontrolado totalmente.
Sí, 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 te cuento lo que me interesa, lo que no, claro. En este caso
Exacto.
creo que es la serie más popular del año, ¿no? En el país más poblado del mundo, ¿no? En este caso sí.
Bueno,
la...
en China, en el momento de su emisión, sí, ahora han salido dos o tres nuevas que están arrasando, pero claro, ten en cuenta que el libro lo tuve que cerrar hace un año y poco, y entonces, bueno, seguramente si lo hubiera hecho ahora habría cambiado a cosas en algunos países, en China seguramente.
Seguramente. Cambiaría. Bueno, me gustaría hablar de una serie que enfoca el problema de los Emiratos Árabes desde un punto de vista distinto y se llama Black Rose.
أنت على نية الزواج من الأخت التي رشحتها لك أختنا الخنساء إلا أنك تشترط الرؤية الشرعية.
Sobrevivir al Estado Islámico desde dentro me parece muy interesante esta serie, ¿no?
Es para mí una de las que más...
Sí.
De las favoritas, ¿no?
Es que sí, pero favoritas por impactos que me causó cuando la vi, porque por primera vez, desde dentro, desde su visión, te explican lo que es, cómo les venden el paraíso que es el ISIS y lo que se encuentran después. Entonces, que ellos mismos te demuestren que acaba siendo un infierno lo que les han vendido como paraíso, Es una serie impactante, como hombre, decía. Además está en Netflix y está para, la podemos ver cualquiera, y me extraña a mí tanto que la gente no hable de ella, que por eso en el libro, cuando la puso Lorenzo, para mí fue un descubrimiento y siempre la comento porque creo que hay que verla.
Pues sí, yo creo que también, porque esto es algo tan desconocido como inédito, y lo decías bien, Paula, el Daesh, pero vista por los propios musulmanes, ¿no? Que no olvidemos, claro, que son las principales víctimas de las tropelías del Estado Islámico.
Totalmente, totalmente. Y que te lo expliquen ellos de la forma que te lo explican, tan cruda, y te hacen ver una imágenes pues muy, muy atroces. Entonces, bueno, pues agradeces poder verlo desde su punto de vista, que no te lo están explicando otros, sino que te lo están explicando realmente las víctimas. Las principales víctimas.
Sí. Bueno, qué interesante. Aquí el examen de la sociedad también es evidente en esta serie. Bueno, ¿os acordáis ¿os acordáis del Ministerio del Tiempo? Pues España no ha sido el único que ha tenido una de estas carteras. Nuestra vecina Portugal tiene su propio repaso histórico.
Todos los estados tienen segredos. El nuestro segredo es este ministerio.
¿Qué ministerio es este?
Bueno, en esta serie creo que las recreaciones lo que buscan es cambiar el pasado. No sé hasta qué punto reflejan la sociedad portuguesa, Lorenzo.
Sí, es el mismo caso. O sea, está hecha con... Es una licencia del Ministerio del Tiempo español. Y aparte, como habíamos cogido cuenta, mi señor amigo Javier Olivares, mira, le voy a poner la portuguesa para que así no se me enfade demasiado, ya que había querido hacernos el prólogo. Pero de hecho, el Ministerio del Tiempo portugués es una traslación de la estructura del Ministerio del Tiempo español a Portugal, pero en lugar de salir pues Cervantes, sale el poeta Jorge Camões.
Claro.
Los pintores, los portugueses, los reyes portugueses. Y, de hecho, pues es como un curso acelerado de historia portuguesa. Lo mismo que aquí mucha gente está aprendiendo conceptos y personajes de la historia española que se les había olvidado de sus estudios o ni habían conocido. En Portugal es exactamente lo mismo y te permite, pues bueno, conocer un poco al nuestro vecino, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista de costumbres, porque al final también interactúan en la Lisboa actual con el ministerio, y vemos las casas portuguesas. Ajá. Y vemos las costumbres, lo mismo que vemos aquí pues a Julián yendo por Malasaña, ¿no?
Pues qué interesante este viaje literario que sigue los pasos de la ficción, es verdad, porque está claro que la cultura de un país se puede expresar, lo vemos a través de la música, de las artes, de la literatura, del cine, pero es que también de las series, ¿por qué no? De ahí el trabajo que habéis hecho vosotros, Paula Ergar y Lorenzo Mejino, recopilando en este libro titulado La Vuelta al Mundo en 80 series, que nos ha encantado. Oye, muchísimas gracias a los dos, enhorabuena por este trabajazo. Y
muchísimas gracias a vosotros.
Y sobre todo, feliz verano, ¿eh? Gracias a los dos.
Igualmente, a ver muchas series y a viajar a través de ellas.
Pues sí, oye, de verdad que alguna de estas sí que las voy a ver, ya te lo digo yo, Paula.
Bien, pues ya nos contarás.
Muy bien, un beso a los dos. Gracias.
Un beso, chao.
Adiós. Es tiempo de verano, es tiempo de lectura. Lo mejor de esta época es que siempre puedes encontrar un poco más tiempo libre. Y si hay tiempo libre, se puede leer. Precisamente acabamos de hablar de un libro muy interesante que nos ha llevado por todo el mundo a través de las series de televisión. Y como los libros también son para el verano, vamos a extender la oferta a toda la familia. Y nos va a ayudar Beatriz Millán, que es experta en literatura juvenil e infantil y sobre todo es una gran lectora. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese verano, ese
muy
calor?
Muy bien. Bienvenida al fin de semana de COPE, querida.
Muchas gracias.
Oye, tienes la bonita tarea de recomendarnos unos cuantos libros para toda la familia. Y digo esto porque aquí no hay excusa. Tenemos que leer todos en casa. Sobre todo tenemos que leer los padres. Porque los hijos no van a leer si no ven leer en casa. Difícilmente los niños van a dedicar tiempo a la lectura este verano si no ven leer a sus padres, porque siempre hay algo mejor que hacer. Así que vamos a hacer ese esfuerzo. Y nosotros aquí te vamos a ayudar con la ayuda de Beatriz. Casi nada. ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad, Rosa, es que tienes toda la razón, porque claro, los niños al final aprenden con el ejemplo. Entonces, eso de haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, pues claro, fatal, ¿no? Tenemos que ser los adultos que les acompañamos, quienes cojamos un libro y dejemos un poquito el móvil, hombre, que ya está bien.
Ya está bien.
las baterías se funden en verano, así que hay que dejar el móvil al lado.
Hace mucha calor. Bueno, hay un tercio de españoles que nunca lee un libro y no es precisamente por falta de tiempo, sino yo creo que es porque no encuentran un libro que les interese. Esa es la clave. Así que, querida mía, vamos a hablar de esos libros que meter en la maleta, es imprescindible este verano, sea cual sea tu plan.
Venga, Rosa, allá voy. Venga. Yo la verdad es que también te voy a decir, el otro día lo comentaba un poco con mis seguidoras, que les decía, seguro que siempre tenéis un libro pendiente por leer, seguro que querréis haber leído más durante el resto del año, y seguro también que en verano como que aprovecháis un poco para coger carrerilla, poneros al día con las lecturas, principalmente si no tenéis hijos menores de 6 años a vuestro cargo, ¿no? Eso es, yo creo que es un factor principal, sí. Ya como que empiezan a ser un poquito independientes. Entonces es verdad que recuperar el hábito lector cuando formas una familia es un poco complicado, necesitas algo que te enganche, sobre todo a nivel de concentración, ¿no? No tanto a nivel de tiempo. Así que te voy a recomendar 3 títulos que a mí personalmente me han enganchado muchísimo. El primero se llama Atrapa la liebre, es de Lana Bastasik. El libro, leerlo, es ir de viaje por las carreteras que van de Mostar a Viena. Vas a ir acompañando a Sara y a Leila, que son 2 amigas de la infancia que se embarcan en esta aventura con un claro propósito, muy un poco rollo Thelma y Luis, ¿vale? Anda. Para que lo pongas ahí un poco en ambiente.
¿Sí?
Pero claro, según van recorriendo kilómetros, pues van desempolvando recuerdos de niñez, de adolescencia, de cuando se empezaron a separar sus vidas un poco, pues en la primera juventud, van desanudando ahí el hilo que las une desde hace tantos años y bueno, van expresando sus emociones de una manera, la verdad, muy intensa. Me ha gustado muchísimo, más que la historia, fíjate, la manera de narrar que tiene la autora, que tiene Lana Bastasik, uh-huh. Es deliciosa, me ha enganchado un montón. Y la estructura del libro nos guarda una sorpresa cuando llegamos al final. No te voy a contar más para dejar así un poco como el hilo de misterio, pero
perfecto.
Es una muy curiosa.
Me encantan los giros finales y los desenlaces con sorpresa, así que me apunto a este libro, Atrapa la liebre, de Lana Bastasik.
Atrapa la liebre, de Lana Bastasik. Siguiente, bueno, otra mujer que para mí ha sido todo un descubrimiento, la descubrí el año pasado, es Sally Rooney, tiene 28 años, ya la han catalogado la escritora del momento. Está siendo un fenómeno. Ha publicado 2 novelas, Conversaciones entre amigos, fue la primera, Gente normal, la segunda, que por cierto, esta última se ha adaptado a una serie que ha llegado a España hace apenas 15 días. La he visto recomendada muchísimo, como que está muy bien adaptada, ¿no? Ya sabes que muchas veces existe esa crisis entre lo que lees y lo que ves,
lo que
¿no?
Ves.
A ver,
por
si el libro, la peli, si el libro y la serie. Bueno, pues aquí parece ser que lo han adaptado perfectamente, así que bueno, la tendré que echar un vistazo por lo menos. Ambos libros, tanto el primero como el segundo, se centran en la complejidad de las relaciones humanas, no solo las amorosas, sino también todo tipo de relaciones parentales, familiares, con amigos, bueno, todas esas emociones que surgen de los vínculos.
Bueno.
Y la verdad es que describe a los personajes tan bien que casi parece que son amigos tuyos al final de la lectura. Bueno, pues son historias de amor, de amistad, todo narrado desde la perspectiva, claro, de alguien que no ha cumplido ni 30 años. Entonces consigue que sientas un poco esas mismas emociones, aunque tú ya estés en los 40 o los 50,
pues
igual,
mira,
te lo sabe transmitir.
Me parece bien porque las emociones las tenemos tan descontroladas en estos momentos de tanta dificultad que seguro que este libro nos ayuda a gestionarlas, porque efectivamente todas las emociones son necesarias. Así que también me apunto a esta, a Sally Rooney, me has
Sally
dicho.
Sally Rooney, sí. Bueno, termino con
Conversaciones entre amigos y gente normal, por cierto.
Y gente normal, sí, exacto.
Venga.
Voy a terminar con el que me acabo de acabar, que me lo terminé ayer en la playa. Se llama Por las carreteras, es de Sylvain Prudhomme, no sé si lo he dicho bien, es un escritor francés. Es una delicia de lectura, se desarrolla en un pueblito de Francia, nos lleva a reflexionar un poco sobre los 2 caminos que por lo general no pueden convivir, que son el de asentarse en un lugar y con la familia, ¿no? Y bueno, pues acoplarse a esa manera más reposada de vivir, y el de la búsqueda de la propia identidad, un poco pues sobre los viajes y tal, y las aventuras, que son los que tiene un autoestopista, que es el uno de los protagonistas del libro, ¿no? Para mí lo que más me ha gustado de este libro, sin duda alguna, además de la historia, que es muy bonita, es la manera de transmitir el paso de tiempo que tiene el autor, y bueno, las sensaciones también que acompañan cada momento vital, ¿no? Porque también echa mucho la vista hacia atrás, hacia la juventud, ahora los protagonistas ya están en sus 40. Bueno, en fin, la verdad es que remueve también ahí un poquito, pero una lectura de verdad deliciosa, muy bonita para el verano.
Bueno, en torno a los 40, 30, 40 es precisamente estos tres libros a los que te acabas de referir, una lectura más enfocada a papás y sobre todo en
adultos.
Exactamente, en adultos. Nos vamos
a los
más jóvenes.
Claro, claro. Venga. Sí, hombre, claro, porque también hay que motivarle. Recomendaciones para primeros lectores, a partir de unos 6 años, cuando empiezan ya a soltarse un poquito con la lectura. A mí me encanta sugerir libros por capítulos cuando comienzan a leer, porque se les hace una lectura muy amena y porque además lo pone muy fácil a la hora de delimitar un poco el tiempo de lectura. Les puede decir, venga, vamos a leer un capitulito juntos después de comer, o venga, pues nos lo bajamos a la pis y leemos un poco juntos. Entonces, este tipo de libros por capítulos son fantásticos para esta edad de primeros lectores. Hay dos colecciones que siempre recomiendo, son de la editorial Alfaguara, las dos. Una es los libros de Ula y Hop, que ya tienen 6 ejemplares, y otra que acabo de descubrir recientemente también de Alfaguara, estoy leyendo con mi hija pequeña, con Julieta, que va a hacer 7 años y a la tía le encanta leer, y es de una niña superheroína que se llama Kitty y vive un montón también de aventuras nocturnas haciéndose amiga de los gatos de su ciudad. Bueno, la verdad es que es una delicia de personaje.
Y los superhéroes les encantan a los niños en estas edades.
Claro. Claro. Entonces, bueno, como que mezclan ahí dos cosas muy divertidas, ¿no? Los superhéroes, las aventuras, los gatos, me han encantado. Los de Ula y Hop también, va de una familia de diminutos, que también pues viven, tienen que convivir con los adultos, con la gente grande, como ellos les llaman, y son muy entretenidos.
Muy bien.
También hay una edad, claro, esto te lo he recomendado a partir de los 6, hay una edad entre los 8 y 10 años, Rosa, que es muy complicada, porque ya los niños empiezan a tener una soltura y una comprensión lectora que está muy afianzada, pero en muchas ocasiones les da mucha pereza de leer, se aburren, se enganchan al libro, y es que es una edad en la que o les pillas o les pierdes en la lectura. Entonces, siempre que tengo consultas de este tipo de, ay, ¿qué libro me recomiendas? Siempre digo, no te voy a recomendar un título, te voy a recomendar un estilo que es la novela gráfica, porque claro, los niños al final ven el texto en bocadillos y se les hace como mucho más visual, mucho más ameno.
Tienes razón.
¿Ves? Claro, que sabes, sí, es que leer cómics de Asterix también es leer, no porque sea un cómic es menos lectura, sí. O sea, yo soy total defensora de la novela gráfica. Entonces, una editorial que me encanta es Maeva Young, tiene una colección muy amplia. Uno de los últimos libros publicados pertenece a la famosa serie de libros del Club de las Canguro, de Anne M. Martin, que yo no sé si a ti te sonará, Rosa.
No.
El Club de las Canguro, bueno, pues son libros que ya tienen solera, ¿eh? Tienen un montón de años, pero Raina Telgemeier, que es una autora y una ilustradora muy, muy conocida, pues los ha adaptado en este formato de cómic. Además, mira, otra serie, Netflix, también ha sacado, basado en estas novelas, pues una serie de un grupo de niñas que se forman el Club de las Canguro. No puedo dejar de recomendarla, ya la he visto con mis dos hijas, tienen 7 y 10 años, trata temas como la diabetes, por ejemplo, el sentimiento de sentirse o no adaptado a la sociedad desde un punto de vista que conecta al final muy bien con la infancia y esa preadolescencia que surge ahí entre los 8 y 10.
Sí, que te da mucha pereza leer, lo entendemos, entonces lo importante es que se enganchen con una historia y no se aburran.
Exacto. Bueno, y los más pequeñitos.
Venga.
3 a 7 son los que más disfrutan de los álbumes ilustrados, que para mí es el libro que más me gusta, la verdad, porque hay verdaderas maravillas. En esta edad, además, es muy importante transmitirles el amor por la lectura. Voy a recomendar una preciosidad ilustrada que se llama Alguien se ha tragado a Lola, es de la editorial Bruño.
Me encanta el nombre.
¿Verdad? Bueno, pues Lola es una bolsa de plástico que, claro, la tiran al mar y ella, la pobre, no tiene ninguna culpa de que alguien la haya tirado al mar. Pobrecita mía, las aventuras que vive en las profundidades marinas, pues no te lo puedes creer. Se la intenta comer una ballena, una tortuga la quiere masticar, la pobre bolsa Lola acaba hecha unos zorros. Entonces, este libro tiene para mí dos mensajes que son muy claves y además consiguen transmitirlos desde la emoción y la empatía más que desde el tema este un poco pedagógico de, ay, es que hay que recoger la basura, que también está muy bien, ¿no? Pero a los niños hay que llegarles a través de la emoción. ¿Qué pasa? Que empatizan tanto con Lola que al final lo que quieren es darle un final feliz a la pobre bolsa de plástico y lo tienen, no voy a hacer spoiler. Pero finalmente a Lola se la encuentra un niño y este niño le da una vida, una segunda vida muy, muy divertida.
Bueno, hija, es que tal y como lo estás contando, es que me apetece mucho leerme a mí Alguien sí ha tragado a Lola, fíjate lo que te digo.
Bueno, Rosa, es que yo con casi mis 37 que voy a cumplir, vamos, soy fan absoluta de los álbumes ilustrados, me los leo todos y me encantan.
Qué bueno, es muy importante que descubran realmente los más pequeños de la casa que leer es un placer, que abre mundos y sobre todo que permite vivir más intensamente la vida y la vida de otros.
Claro que sí.
a través de sus páginas, como de la bolsa de plástico, Lola, tirada al mar, pobrecita
mía. A trabajar la empatía, claro, a trabajar la empatía.
Pues, querida mía, gracias por tus recomendaciones y esperamos más la próxima semana. Beatriz Millán, un beso.
La semana nos vemos.
Adiós.
Venga, feliz agosto, felices lecturas.
Igualmente, adiós, adiós. La 1:34 del mediodía. La higiene y la seguridad alimentaria nos importa mucho en este verano, así que enseguida hablamos de esto con la experta Beatriz Robles.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Camisas, polos, pantalones y bermudas Dustin, 15 euros. Y camisas, polos y pantalones Emidio Tucci, 19 euros. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión Límite 48 horas en el Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Verano este americano. Y la intriga...
Si resulta que disfruta matando, puede convertirse en un adicto.
Con un gran Kevin Costner.
Averigüe todo lo que pueda de ese tío.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
Y Mr. Brooks.
Si quisieran matarle, ya estaría muerto.
2 de Kevin Costner. Este sábado por la noche, en 13.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Es verano, es fin de semana, comienza el mes de agosto y con él llegan las vacaciones para mucha gente. Bueno, y seguro que muchos de vosotros nos estáis escuchando ahí tranquilamente con la cervecita y con el pinchito de tortilla. Eso es un lujo, ¿eh? Bueno, o igual tienes pensado comer en el campo porque has quedado para hacer con amigos una ruta de senderismo, o tal vez estás organizándote para pasar el día en la playa o en la piscina. Vamos, que el plan no puede ser más apetecible, pero tenemos que tener ciertas precauciones porque el calor y la seguridad alimentaria no se llevan bien. La combinación comida y calor puede ser perfecta para que acabemos con una intoxicación alimentaria. Aquí en el fin de semana resolvemos dudas una semana más con nuestra querida Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos y autora del libro Come Seguro, comiendo de todo. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola Rosa, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo va el verano, querida?
Bien, bien, bien. Con calorcito, tranquilamente y con mucha distancia social, que es lo que tenemos que hacer.
Y mascarilla, claro.
Y mascarilla siempre.
Bueno, es una época perfecta además para coger el tupper y pasar el día en el campo, en la piscina o en la playa. Empezamos por ahí, Beatriz. ¿Tiene más riesgo llevarnos la comida fuera de casa?
Pues sí, sí que tiene más riesgo porque las condiciones inevitablemente no están tan controladas como tenemos en casa. Aunque nos esforcemos en más o menos lavarnos como podamos antes de comer, pero estamos a otra cosa, estamos a otra cosa. No tenemos el frigorífico al lado para meter la comida fría, en fin, que sí que se dan muchas circunstancias que hacen pues que sea más peligroso, ya por no hablar de las altas temperaturas, que lo comentaremos ahora. O de dónde nos ponemos a comer y dónde posamos los alimentos cuando nos sentamos a comer.
Bueno, pues vamos a dar algunas pautas. Por ejemplo, ¿podemos llevarnos cualquier alimento o hay alguno que tenemos que evitar?
Jo, pues yo ya lo siento, pero ese pinchito de tortilla del que hablabas...
¡No digas!
Sí.
¿La tortilla de patata no?
La tortilla de patata y esa ensaladilla rusa buenísima con mayonesa que hemos hecho nosotros en casa...
Si es mal. Un clásico, Beatriz.
Ya lo sé. Si es que yo ya sé que los tecnólogos de alimentos estamos en el mundo para fastidiar y no voy a traicionar a mi profesión. Entonces, ¿qué alimentos no debemos llevar? Pues precisamente esos que llevan huevo crudo, la tortilla... Si la cuajamos mucho, tiene un pasar, pero desde luego una tortilla de esa poco cuajada, jugosita, no. El huevo tiene que estar completamente cocinado siempre, porque tenemos el problema del que hemos hablado ya en alguna ocasión, de la salmonelosis. Claro. Con estas temperaturas es probable que el huevo puede estar contaminado, no es que sea muy, muy probable, pero sí que hay una posibilidad real, entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y tampoco es aconsejable llevar esos otros alimentos que se están poniendo muy de moda, como el sushi o los carpachos de carne, los ceviches, cualquier alimento crudo de origen animal, mejor olvidarlo. De la leche cruda y de cosas en general, elaboradas con leche cruda, como postres lácteos y demás, ya ni entro porque eso espero que lo hayamos descartado completamente.
¿Yogures, por ejemplo?
No, los yogures, cualquier yogur del que podemos encontrar en el supermercado está elaborado con leche pasteurizada.
Vale.
Así que ahí no vamos a tener ningún problema. Además, me han preguntado mucho, por ejemplo, si las embarazadas pueden comer yogures porque no saben si está pasteurizada la leche o no. Ningún problema en absoluto con los que consumimos en el supermercado. Claro, si los hacemos nosotros en casa con leche cruda, ahí ya nada. Pero los que consumimos, los que compramos en el supermercado, sin ningún problema.
Pongámonos en situación, Beatriz. Estamos preparando la comida para un día de playa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Pues lo primero, manipularlo de forma higiénica y no me canso de insistir, lavado de manos previo y limpieza de superficies. Luego, hay veces que cocinamos esa misma mañana, por ejemplo, y nos llevamos los alimentos todavía calientes. Es mejor dejarlo preparado de la noche antes, meterlo en el frigorífico y meterlo ya frío en la nevera portátil que nos llevemos a la playa, al campo, en la bolsa isotérmica, en lo que llevemos. Siempre mejor frío que caliente. Y tenemos que usar una nevera. Ya siento que a veces tenemos que ir con 200 estaríbeles a la playa, pero la nevera o una bolsa isotérmica, una nevera pequeñita, es absolutamente fundamental, porque la mayoría de los alimentos que nos vamos a llevar no aguantan las altas temperaturas. Sea cual sea el alimento, me da igual un bocadillo de sardinas que una ensalada de hojas verdes con frutos secos. Pues esos alimentos no aguantan bien en las altas temperaturas, así que nos vamos a tener que llevar una nevera y a ser posible con una botellita, por ejemplo, de agua congelada dentro para para aguantar bien el frío.
Sí.
Y tendríamos que llevar también utensilios suficientes, que a veces nos llevamos un cuchillo para todo. ¿Y recuerdas aquello de la contaminación cruzada?
Anda.
Que vamos cortando con un cuchillo todos los alimentos y se va contaminando uno con otro. Pues si llevamos utensilios suficientes, aunque no podamos lavarlos porque nos va a ser difícil, pero sí que tendremos utensilios limpios para cambiar de uno a otro. Y luego ya si nos sentamos en la playa, pues es verdad que no vamos a poner el bocata en la arena, pero a veces vamos a un merendero y ponemos el bocadillo directamente encima de esas mesas del merendero o encima del suelo, que nos parece que hay hierba y está todo como muy limpito. Bueno, pues puede haber microorganismos, evidentemente, así que vamos a llevar una tela, un mantel, un algo, si vamos a posar alimentos en el suelo para poder separarlo del contacto con el suelo.
Fíjate, la verdad es que nos relajamos tanto que no caemos en estas cosas.
Sí, y es que es normal, es que estamos a otra cosa en verano, eso, bajamos la guardia con todo, con esto también.
Fíjate, con el cuchillo, pues sí, llevas un cuchillo para todo, pues para cortar la tortilla, que no debes llevar tortilla, para la sandía, uno para todos y en fin, cosas
eso es.
Que no debemos hacer. ¿Podemos llevar alimentos que no necesiten frío?
Sí. Tenemos algunas ideas de alimentos que no necesitan frío, pues si nos vamos, por ejemplo, a hacer senderismo y no queremos llevar peso, la nevera es verdad que puede pesar, incluso aunque sea una bolsa isotérmica, pues ya, o una nevera pequeñita, ya nos pesa más. Sí que hay algunos alimentos que no necesitan frío, como las frutas enteras. Podemos llevar las latas de conservas sin abrir y el pan aparte y hacernos el bocadillo en el momento. Las latas de conservas nos van a aguantar muchísimo tiempo.
Claro, más, y no el bocata hecho, ¿no?
Eso. Exacto, sí, además prepararlo es un momento, no nos va a dar ningún problema de seguridad alimentaria y tenemos muchísimas conservas diferentes, tanto vegetales como de pescado, de marisco, podemos llevar lo que queramos. Alimentos que estén deshidratados, también podemos llevarlos si no necesitan frío, frutos secos, queso madurado, o sea que sí que tenemos opciones. Pero si no llevamos este tipo de alimentos, si optamos por otros como pues ensaladas, gazpachos, este tipo de alimentos, incluso frutas cortadas que no nos damos cuenta, pues todos esos alimentos sí que necesitan frío. Por lo tanto, ahí sí que tendríamos que llevar la nevera inevitablemente.
Claro, es que la nevera es un engorro en muchas ocasiones. A veces con una bolsa térmica sería suficiente si seguimos todas estas pautas.
Claro, sí, con una bolsa isotérmica es verdad que dura menos, conserva peor el frío, dura menos horas, pero si lo llevamos con un bloque de hielo dentro, que el bloque de hielo puede ser la botella de agua congelada, por ejemplo, pues sí que unas cuantas horas, 3, 4, 5 horas, sí que nos va a aguantar bien el frío. Sobre todo, claro, tenemos que tener en cuenta también dónde ponemos esa nevera o esa comida. Hombre, si nos vamos a hacer senderismo, la vamos a llevar puesta con nosotros, pero a veces vamos a la playa y dejamos la nevera directamente en el coche porque está mucho más cómodo y luego ya iremos a por ella cuando tengamos que comer. Eso es una práctica malísima porque,
¿sí?
Claro, ¿qué temperatura se alcanza en el interior de un coche?
Hombre, piensas, en el maletero no está mal.
Una temperatura altísima en el maletero del coche y tenemos la nevera ahí. Lo que tenemos que hacer es sacarla y buscar una sombra. A ser posible, pues por ejemplo, la sombra de una ladera, si estamos en el campo, porque son sombras que son sombras reales, entre comillas, no debajo de la sombrilla, que es verdad que da sombra, pero que también se calienta mucho.
Es que en una playa, a ver dónde la dejas si no es debajo de la sombrilla.
Sí, en la playa lo podemos tolerar, pero bueno, como en la playa podemos llevar de estas neveras que son rígidas y que van a aguantar más que las bolsas isotérmicas, bueno, pues ahí podríamos pasar.
Pero fíjate que llegas a la playa a las 10 de la mañana y no vas a estar ahí con la nevera. Efectivamente la dejas en el coche.
Claro. Pues
qué mala práctica.
Es una práctica malísima. Y otra cosa que hacemos habitualmente es abrir la nevera. En el momento que vamos a comer, abrimos la nevera y ya la dejamos abierta hasta que acabamos de comer. Tendríamos que abrir la nevera, sacar lo que vayamos a comer y cerrarla. Y abrirla y cerrarla cada vez que vayamos a comer algo, porque de esa manera vamos a conservar muchísimo mejor el frío. Y otra cosa que a veces hacemos mal es que nos llevamos las sobras, las volvemos a meter a la nevera y nos lo llevamos otra vez a casa. las sobras de esos alimentos que necesitan frío no debemos volverlas a meter en la nevera. Así que por eso es mucho mejor abrir, sacar solo lo que nos vayamos a comer y no volver a meter las sobras, a menos que sean alimentos que no necesitan frío, que entonces sí, claro, lo puedes volver a meter.
Fíjate, Beatriz, algo también muy típico en esta época del año son las ferias de mercados ambulantes y quería preguntarte si es seguro consumir en ellos y sobre todo cómo podemos saber que se aplican medidas higiénicas.
Bueno, pues por lo general lo que tenemos que saber es si está autorizado o no autorizado. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, a veces es que no hace falta ni que nos fijemos mucho porque es muy evidente que un puesto montado con una sombrilla y una mesa de playa en cualquier rincón medio escondido, pues eso no va a estar autorizado ese puesto. Pero en general, en las ferias, mercados ambulantes que están organizados, por ejemplo, por los ayuntamientos, ahí no va a haber problema y están autorizados. ¿Cómo podemos saber si se aplican bien las medidas higiénicas? No vamos a tener una garantía absoluta. Es verdad que todos estos puestos tienen que tener un sistema de autocontrol exactamente igual que los restaurantes para garantizar que sirven alimentos seguros. Eso va por delante. Pero nosotros también podemos fijarnos en algunas características que nos van a archivar cómo se está trabajando en ese sitio. Por ejemplo, si los manipuladores de alimentos están limpios, los llevan los trajes limpios o los uniformes limpios, si utilizan la misma bayeta para todo, pues seguramente no es una buena señal. O si vemos alimentos que están refrigerados de aquella manera. ¿Y cómo es de aquella manera? Pues, por ejemplo, metidos en contenedores llenos de hielo. Esa no es una forma de tener los alimentos. Tienen que estar en neveras, acondicionados y demás. O sea que muchas veces el sentido común, fijarnos un poco, también nos va a dar muchísimas pistas.
Bueno, confiemos en la buena fe y en la buena práctica de todas las personas que se dedican a esto, claro.
Por supuesto, y además eso, como te digo, tienen que estar autorizados y se les exige que apliquen estas medidas igual que en una cafetería, en un restaurante o en un hotel al que vayamos.
Sin duda, todo esto lo contamos para dar tranquilidad a todos nuestros oyentes, porque es verdad que hace un fin de semana precioso para irse de vacaciones, para pasar el fin de semana en el campo, en la playa, y ojito que tiene mucho riesgo llevarnos la comida fuera de casa, pero si hacemos caso a todo lo que nos cuenta Beatriz, pues podemos prevenir estas intoxicaciones que son especialmente propensas en verano, en esta época del año. Bueno, pues todo esto y mucha más información la tienes en el libro de Beatriz, Come Seguro Comiendo de Todo, que es un perfecto compañero de viaje para estas vacaciones, para comer sin riesgos y para evitar sustos, lo que aprendemos contigo cada semana. Beatriz, querida, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rosa. Un placer como siempre.
Bueno, te mando un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Claro, es que son las 2:50 ya del mediodía y digo, tengo un hambre que da calambre, y más después de hablar con Beatriz Robles.
Y nos dices aquí que es un fin de semana estupendo para irse de vacaciones. Ah, y también para quedarse en el estudio, es un fin de semana estupendo. Sobre todo con aire acondicionado, por lo menos.
Bueno,
oye,
es que
yo
pienso en los oyentes.
También
tienes toda la razón. Lo nuestro lo tengo asumido ya, estamos aquí para trabajar.
Ojalá que estén disfrutando. Por ellos y por todos sus compañeros, que somos nosotros.
Exactamente. Bueno, vamos a ver qué están haciendo todos ellos ahora mismo, a ver si es verdad que se están yendo de vacaciones. La mañana ha sido más o menos tranquila, con algún que otro susto en cuanto a accidentes, de momento no graves, pero sí que es cierto que hay que seguir extremando la precaución, porque habrá mucha gente que igual no sale hoy, pero sale esta tarde o sale mañana por la mañana.
Prudencia,
por la tarde.
Sí, al volante. Siempre, siempre.
Exacto.
Mucha.
Pero bueno, hay gente que se va de vacaciones.
Hombre.
Que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho. Cuéntanos, ¿dónde?
Hombre, que sí se van de vacaciones. Y es que el coronavirus, aunque haya cambiado nuestras ideas, no nos va a impedir que nos lo pasemos bien.
Muy bien.
Hola, buenos días. Soy Inma y os llamo desde Jaca. Y mis vacaciones van a ser Centro Europa, Praga, Viena y Budapest.
No, Iván.
Lo hemos cancelado y nos vamos con una autocaravana por Asturias y Galicia.
Ni tan mal.
Yo creo que ha sido un buen cambio. Hay que ayudar a España, hay que ayudar al turismo de España. y intentar, pues, con todas precauciones, pasarlo lo mejor posible.
A esta querida oyente le querría decir yo, si me dejáis, que sí, si le sobra un huequito en la caravana, no, que yo amablemente nos llevamos el equipo, nos montamos allí el programa y oye.
Oye,
¿no?
Pues es verdad.
Ya lo vimos la semana pasada. ¿Cuánta gente ha cancelado su viaje previsto, ha cogido la autocaravana o ha tuneado su furgo? Y se va recorrerse España y muy bien hecho.
Y muy bien hecho. Y qué bonito, hecho, qué paisajes van a disfrutar.
Qué gusto.
Hablábamos sobre la operación salida y es que hay gente que también nos escucha desde la carretera, siempre con mucha prudencia, pues también nos dicen a dónde se van.
Hola, muy buenas. Somos María y Álvaro y vivimos en Madrid. Este año, en vez de descubrir nuevos sitios más lejanos, pues vamos a volver a nuestros orígenes. Vamos a pasar unos días en Málaga.
Claro que sí.
En Chiclana, en la provincia de Cádiz. Y en la Antilla, Huelva. Allí estaremos con nuestra familia, con nuestras familias, y disfrutaremos de ellos, pues, después de todos estos meses que hemos estado separados. Un abrazo grande y buen fin de semana.
Pues unos pescaditos a nuestra salud. Oye, sí, por favor.
Sí. ¿Qué mejor plan que irte a casa con tu familia también de vacaciones?
Pues fíjate, María y Álvaro, en Madrid, con lo que hemos pasado en Madrid, el confinamiento, lo duro que ha sido todo y las ganas que tendrán de coger el coche, carretera manta y a disfrutar de la familia.
Sí,
hombre.
Sí, sí.
Entonces es que no hay mejor plan que ese para este verano porque todos tenemos muchas ganas de familia.
Pues sí.
Y de chuchones, aunque sea en la distancia.
Y ya que hablas de familia, Rosa, recordamos que en cope.es tenéis subida la tertulia de chicos que hemos estado hablando de cómo tener una buena relación familiar este verano. Así que lo podéis escuchar.
Ha sido muy interesante porque aquí entre José Miguel Gaona y Pedro y Pablo, que son todos unos expertos estupendos en darnos consejos, oye, hemos tomado buena nota para llevarnos bien este verano.
Muy
que venimos
bien
de un confinamiento y nos metemos en las vacaciones.
Claro, hay que llevarnos bien y de eso también nos han dado unos cuantos consejos con mucho humor los oyentes.
Vamos a ver, la fórmula para llevarse bien con tu pareja en periodo de vacaciones y fuera de ella, la podemos aplicar también al confinamiento. Es una fórmula que ya me enseñó mi abuelo hace mucho tiempo. Y es que la última palabra la tiene que tener el caballero de la pareja. Por ejemplo, en mi relación me dice la señora, Juan, ¿ves a por el pan? Sí, cariño. Juan, ¿pasea al perro? Sí, cariño. Juan, haznos una paellita que vienen los niños. Sí, cariño. Es la fórmula magistral para llevarte bien con tu pareja.
Estoy totalmente
de acuerdo. ¿Qué os
parece? Vamos a apuntarlo. Sí, cariño, sí, cariño. Esto es un clásico, Juan.
Sí,
también
cariño.
Te digo una cosa. Dos no discuten si uno lo quiere.
Pues sí.
Pues sí, tienes es toda
verdad,
la razón del mundo.
Las cosas se pueden hablar muy, muy bien.
No pasa aquí lo mismo a nosotros.
Es verdad y sabemos dialogar muy bien.
Muy bien, sí,
muy
sí.
Bien, muy bien.
Ahí me
sí,
dice,
cariño.
¿Haz esto? Sí, cariño.
Es la frase del verano, sí, cariño. Venga, templanza, mucha templanza, sí, cariño.
Ay,
y
bueno,
solucionado.
También nos cuentan los oyentes cómo han llevado ellos el confinamiento en pareja, también hablando sobre la tertulia de chicos.
Pues aunque estuviéramos en pleno confinamiento, la verdad es que mi pareja y yo nos hemos dejado mucho espacio, sabemos medirnos muy bien y cada vez que teníamos algún roce, porque es inevitable que en las parejas haya roces, lo hablábamos al instante para que la situación no se enquistase porque teníamos que seguir conviviendo 24/7 y era imposible perdernos de vista. Pero la verdad es que hemos pasado muy bien el confinamiento, nos hemos dado cuenta de que somos muy compatibles, no hemos tenido grandes roces más allá de cositas pequeñas y la verdad es que lejos de separarnos con todo esto de que con el confinamiento ha habido un mogollón de divorcios, a nosotros nos ha unido todavía más si cabe.
Pues me alegro muchísimo, porque es verdad que yo creo que la mayoría de las parejas y de las familias tienen ganas de disfrutar juntos también esta nueva oportunidad que se presenta con las vacaciones, que ha sido muy diferente a lo que hemos pasado todos en el confinamiento.
Es
así que
una
vamos
nueva
a
realidad, totalmente. Hay que disfrutar, no pasarlo mal, como lo hemos estado pasando en el confinamiento, encerraditos.
Ese es el objetivo. Bueno, chicos, nos marchamos ya. Gracias, equipo. Mikey de Toro, gracias.
Un placer.
Besitos también a Miguel Soria, Ana Huertas, gracias.
Hasta mañana.
A nuestros técnicos Álvaro Español y Marcote. Saludos de Rosa Rosado. Aquí te espero mañana a partir de las 10 de la mañana y ahora a disfrutar del sábado y de las vacaciones quien las tenga. ¡Sé feliz! Adiós.
A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero tú y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo. De remiendo tengo lleno el corazón. Chimpón.
Escuchas fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muchos guerreros se han unido bajo mi estandarte. Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas ¿Quién va a gobernar Mongolia?
Mongol. El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primero y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.